Cuando llegamos a las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Sur FM, la radio del sur. Te lo decíamos con la entrevista de Esther Hernández. Hoy el día va de oposición y en el día de hoy cuento a mi izquierda con la concejala de Juntos por Pájara, Marisol Placeres. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, David, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí contigo,
y con energía.
Encantada, energética.
Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y también Rafael Perdomo, ¿qué tal? Buenos días, concejal.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Bien, siempre.
De maravilla.
Siempre.
Fabuloso.
Bueno, no, tampoco hay que tirarse demasiado, como se dice por ahí, pero sí que bien, bien.
Bueno, antes de comenzar, bien. Yo sé que alguien quería felicitar por aquí, antes de comenzar, Marisol.
Sí, yo quiero aprovechar, ya que estoy en este medio, sé que estamos en el tiempo de la oposición, pero bueno, ya que vine a la radio, me gustaría felicitar a mi madre, que hoy cumple 75 años, que es una edad preciosa, y decirle nada, que la quiero con toda mi alma y que siga así de fuerte, que es una luchadora, que le quiero, madre.
Los 75 son los nuevos 65, ¿eh?
Ah, pues así que... mi madre está estupenda.
Hombre, como una flor, ¿eh?
Como una flor.
Bueno, empezamos hablando, si les parece, concejales, acerca del último pleno que tuvo lugar en este ayuntamiento, un pleno bastante calentito, por lo menos a partir del minuto hora y media aproximadamente, un pleno bastante largo, Rafael, no sé cómo lo viste, Marisol, pero la verdad que estuvo bastante tenso, ¿eh?
Bueno, yo creo que fue un pleno... con algunos puntos interesantes, ¿no? Que si quieren podemos hablar de ellos. Y luego también hubo al final una especie de rifirrafe, que son estas cuestiones que a veces se dan en los plenos, pero que no es lo más saludable ni lo más interesante para el ciudadano, ¿no? El ciudadano, por lo general, está esperando que se hable de temas, que se aporten soluciones, pero no les interesan las posibles trifulcas o malos entendidos que puedan haber entre concejales. Por lo tanto, yo creo que bueno, el pleno tuvo puntos importantes que los podemos desgranar si quieres y explicar, y luego ese rifirrafe que no es muy edificante.
Marisol, ¿cómo lo viste, Sereno?
Pues mira, David, la verdad que a mí eso me parece un espectáculo deplorable.
Complicada la palabra, muy complicada. Sí.
Pero bueno, la quiero decir porque me empeñé en decirla, fíjate.
Muy bien.
Y no es lo que quiere la gente. La gente está, la gente te vota para que tú soluciones sus problemas, para que le facilites la vida. Y eso no debería de suceder en el pleno. Ni debería de suceder en las radios como está sucediendo aquí en Sur FM, David, que sé que para ti, pues bueno, te publicita a lo mejor más como radio, pero no es lo que la gente quiere escuchar en política. La gente quiere que tú soluciones sus problemas. Y a mí me hace gracia cuando el grupo de gobierno viene a la radio hablar de la oposición. Es normal que la oposición hablemos del grupo de gobierno porque es la gestión que tenemos que hacer. Yo sigo diciendo que me gustaría que buscaras algún reel, un solo reel, donde yo falto a alguien, donde yo me meto con alguien a lo personal o donde yo intento, no sé, chinchar a algún compañero. Yo creo que estamos haciendo una oposición constructiva, una oposición seria. Creo que, mira, por ejemplo, en el pleno, que es la pregunta que estabas haciendo, ¿no? Todos los puntos que se llevaron al pleno los votamos a favor. Solamente tuvimos la abstención, que supongo que hablaremos luego, sobre la mutación de Manial de las instalaciones de La Lajita a la Policía Canaria. De resto, todos los puntos que se llevaron a pleno, nosotros los apoyamos. ¿Por qué? Porque cuando creemos que hay cosas que son positivas para el municipio, el grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria siempre apoya al gobierno. Ahora, ellos pretenden que nosotros vengamos aquí y le tiremos flores de lo bien que lo están haciendo. Pues no, nosotros no estamos aquí para venir a tirarle flores, por mucho que hagan bien las cosas, que hay cosas que están haciendo bien, por supuesto. Y lo que pasa es que nosotros estamos aquí para justamente lo contrario, para las cosas que no se están haciendo totalmente bien o desde el punto de vista nuestro, pues nosotros hablar sobre ellas. Por ejemplo, se llevó en el punto número uno, era la contratación del servicio de control de agua. Aquí nosotros lo votamos que sí, o sea, votamos a favor en el pleno, pero sin embargo no entendemos muy bien por qué, si ya nosotros tenemos empresas de agua que hacen ese registro, porque es como si se estuviera duplicando ese servicio, al igual que nosotros tenemos un técnico sanitario, el veterinario, que también se puede encargar de la zona donde no estén esas empresas. Entonces, no entendemos mucho este contrato, pero aún así, si ellos creen que es necesario para el municipio y que beneficia a los vecinos, pues nosotros lo hemos apoyado. Ahora también lo vamos a mirar de cerca porque no lo entendemos muy bien. En resumidas cuentas, que nosotros en los puntos del pleno los hemos votado todos a favor, a excepción de ese punto del que luego hablaremos.
Evidentemente, el medio, nosotros, por ejemplo, cuando se empiezan a pelear entre ustedes, entre los políticos, me refiero dialécticamente, hablando, por supuesto, nos da audiencia. Eso es verdad, es cierto, porque, oye, ¿viste lo que dijo tal fulanito, tal? Entonces, nos da audiencia cuando empiezan, aunque a lo mejor en política, que lo hablamos con Rafael antes, no esté bien visto y demás entre concejales, a los medios de comunicación nos da salsa.
Hombre, cierto también es que a veces, cuando en los plenos se dan circunstancias que son abusivas, o tácticas de filibusterismo político, pues está claro que hay que ser contundente y decir que así no se hacen las cosas. Por ejemplo, cuando se intenta que o intente el grupo de gobierno en cualquier propuesta no hablar en el primer turno para que no se le pueda replicar, porque ellos tienen el último turno y luego tú no le puedes, para que tú no le puedas replicar. Eso no parece que sea lo lógico y lo normal en un Estado democrático, en un pleno que quiere ser democrático. Hay que darle que se expresen y que digan y que se haya debate, ¿eh? Que eso es lo importante, que es cómo se contrastan las opiniones. Bueno, pues a veces hay que ser contundente cuando ocurren ese tipo de cosas, que no es siempre, yo sé de paso, pero cuando ocurren, pues hay que ponerse un poco contundente en este tipo de cosas, ¿no?
Por ejemplo, en el último pleno, creo recordar, creo que la oposición quería que el concejal de deportes hablase en ese primer turno, ¿o no?
Sí, bueno, que claro, es lógico, cuando se hace una propuesta en ese caso concreto, creo que era referente a la pista del atletismo, que sea el concejal el que se pronuncie sobre el tema. Claro, para ver, para tú tener...
Ahí tomó la palabra, si no me equivoco, el alcalde, Alejandro Jorge,
¿no? Y luego, en un segundo turno, donde ya sí habla el concejal, pero ya tú no puedes hablar, porque ya ellos han tomado la última palabra. Entonces, claro... No puedes debatir, no puedes exponer tus planteamientos.
Respecto a eso, además, David, una cosa curiosa es que también aquí el teniente alcalde, el señor Alexis, dice, respecto a mi persona, que estoy cobrando un sueldo y que la mayoría de las veces no hablo en los plenos, pues también eso pasa con el resto de los concejales. Normalmente toma la palabra él y el alcalde. Pero, sin embargo, el portavoz socialista, que es Raimundo, poquitas veces toma la palabra, que también cobran un sueldo, y todos los concejales que están ahí también cobran sueldo, y pocas veces se les escucha, porque hemos hablado de vivienda y no hemos escuchado a la concejal de vivienda, hemos hablado de accesibilidad, no hemos escuchado a la concejal de accesibilidad, por ponerte un ejemplo. Mm. Hemos hablado de diversos temas, de deportes, de lo que sea, y pocas veces cogen los concejales la palabra. Es curioso que justamente siempre tenga que ver él con mi persona.
Empecemos hablando, si le parece, concejales, acerca de vivienda. Es un tema muy sangrante en toda Canarias, sí. Pero principalmente creo en nuestro municipio, que es donde estamos, ¿no?
Sí, bueno, es un tema desde luego grave que se ha ido complicando al no haber un plan general aprobado desde hace muchísimo tiempo. Yo siempre he dicho que no ha habido mucho interés, no por el ayuntamiento, que se ha aprobado varios planes generales, pero que no ha sido refrendados ni terminados definitivamente por quien lo tiene que aprobar, que es el gobierno de Canarias. Se lo he dicho siempre, no ha habido ningún interés. Y es un tema que no es fácil, eso es evidente. Pero te venía que decir que los grupos, quien está gobernando, no está para que las cosas sean fáciles. Los que están gobernando es para sacar los problemas, sean fáciles o sean difíciles. Por lo menos intentarlo, ¿no? Y aquí, bueno, el otro día anunció en el pleno, el concejal del área, que tenían un plan de vivienda. Bueno, vamos a ver si nos explican de una vez por todas cuál es el plan de vivienda que tienen el actual grupo de gobierno, ¿no? Y hay otras cuestiones que sabemos que están funcionando en otros ayuntamientos, y es que hay un dinero que el gobierno de Canarias da una serie de subvenciones para rehabilitación de viviendas y en algunos casos concretos para comprar edificios que no están terminados. Y aquí en Pájara, por ejemplo, tenemos en el caso de la cooperativa de Pájara, que son unas viviendas que están a un 70% para terminar. Creo que podía ser una interesante intentar comprar esas viviendas e intentar luego terminarla. Porque yo recuerdo que se hicieron unas gestiones en la época de Miguel de Grafiña, y creo que comprar esa vivienda valía 1.900.000 euros. Es decir, una cantidad bastante irrisoria comparado con lo que realmente vale todo aquello y el problema que puede solucionar. Por lo tanto, nos parece que ahí habría que gestionar. Eso se llama gestión, intentar resolver ese tipo de temas, ¿no? Luego, con el tema de la Lajita, pues siempre hemos venido diciendo que qué pasa con las parcelas municipales que tienen allí. Bueno, ahora se está con el proyecto de reparcelación y urbanización, qué va a pasar con eso cuando se entregue, que si de forma paralela se van a ejecutar viviendas y de forma paralela se va haciendo este tipo de cuestiones, porque ahora, al haber cambiado el sistema, pues hacer de privado a público, ya es el ayuntamiento el garante de todo eso, y para cualquier aval ante una administración, ya sea del cabildo, sea del gobierno de Canarias, el aval de que sea el ayuntamiento el propio responsable de terminar la historia, puede dar garantía llegando a un acuerdo plenario donde realmente se comprometa todo eso, y yo creo que eso daría una agilidad importante al tema, ¿no? Y bueno, y también decían que tenían algún terreno preparado para ceder al ICABE. Queremos saber qué terreno es el que tienen preparado para ceder al ICABE. Y luego, ya por último, también decir que, bueno, que nosotros en el plan general hicimos la propuesta, se lo hizo junto por Pájaro Nueva Canaria, que aquí teníamos dos zonas de expansión, especialmente en la zona de Morrojable. He hablado de Pájaro, he hablado de la Lajita. Y aquí en Morrojable tenemos dos zonas de expansión. Una es hacia el sur, que es lo que es el tablero del Moro, toda esa zona que está por debajo del ayuntamiento, del cementerio. Pero es una zona complicada por el trazado de la carretera, que es mucho más complicado. Pero hay otra zona importante que yo no sé, y en eso también es otro tema de gestión, que se planteó hace ya un par de años, que el barranco de Butiondo podía ser un elemento fundamental para desarrollar el crecimiento futuro de Morrojal para los próximos 20, 30 años, ¿no? Y esa zona es una zona que reúne condiciones y tiene yo creo que triple capacidad con la que tiene el barranco del Ciervo, donde tenemos ahora desarrollado la mayor parte de Morrojable, ¿no? Entonces yo creo que sería otra cuestión importante, y ya creo que necesitaríamos empezar a tener algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación con los propietarios, y en caso de que los propietarios no quieran, pues está el problema de la expropiación por interés general. Yo creo que hay zonas en las que se podía hablar y seguir hablando en este tema. Y cuando nos dicen que la oposición da propuestas. La oposición no viene a confundir a nadie, en ningún lado. El grupo de gobierno que dé sus propuestas y que las ponga sobre la mesa, y el grupo de gobierno y la oposición dará las suyas. Y nosotros estamos dando una serie de posibilidades que hay para desarrollar el tema de vivienda. Y no estamos engañando a nadie. Estamos diciendo, esta posibilidad, esta y esta. Algunas son excluyentes y la mayoría de ellas son complementarias. Por lo tanto, yo creo que en este tema es un tema donde el grupo de gobierno debe ponerse las pilas, donde debe arriesgar un poco más y donde debe realmente incidir, porque es un tema grave por la situación en que las encontramos.
Bueno, otro de los temas a tratar, no sé si quieres resaltar algo de vivienda, Marisol, si no pasamos a la Policía Canaria, que es el tema también uno de los
Rafael,
del pleno.
Casi es imposible ponerle ni una coma, o sea que poco hay que añadir a lo que ha dicho.
Pues hablamos, si te parece, acerca de la Policía Canaria, ese pleno que también tuvo lugar el pasado jueves, hablando de ese local en La Lajita.
Sí, bueno, nosotros queríamos ese resaltar, edificio. Sí. De que no estamos en absoluto en contra de que se instale la Policía Canaria, de que se instale una comisaría insular de la Policía Canaria en Pájara. Al contrario, habríamos estado de acuerdo si no se saltaran los acuerdos plenarios, que habíamos llegado a un acuerdo en un pleno anterior de que se cediera el terreno necesario para esa comisaría, no todo lo que es el edificio completo, porque partiendo de la base, poniendo un poco de historia, eso es un edificio de usos múltiples, que antiguamente, o hace en los años 90, creo que fue Rafael, ¿no? Había una Casa de la Cultura, y ahí pues se quiso modernizar la zona con este edificio de usos múltiples, para dar cabida a todos los servicios necesarios en La Lajita, y también la zona esa de la plaza, se modernizó todo lo que era esa zona. Entonces, nosotros, cuando ellos vinieron con la historia de la Policía Canaria, en ningún momento dijimos que no estábamos de acuerdo con ellos. Lo que pasa es que tú no puedes, que lo hemos dicho un montón de veces, desvestir un santo para vestir otro. Lo que no podemos hacer que una zona de crecimiento como es La Lajita, donde pensamos que va a ir el CAE, que va a ir el IES y que puede ser la zona principal de actual del municipio con más crecimiento, pues resulta que el edificio que tenemos para los servicios nos lo cargamos y se lo damos enteramente a la Policía Canaria. En eso es lo que no estamos de acuerdo, porque eso es un terreno que tiene 1,400 y pico metros, de los cuales hay una construcción de 828 metros, con dos edificios, con dos bloques, planta 1 y planta 2, y entonces nosotros estamos de acuerdo con que se le ceda a la Policía Canaria, pero ¿cuántos efectivos van a venir? Por mucho que digan 60 efectivos, pues yo no sé exactamente cuántos metros tiene el cuartel de la Guardia Civil de Morrojable, pero estoy segura que 800 metros no. Entonces, y ahí tenemos un cuartel de la Guardia Civil que han llegado a ver 60 y pico guardias civiles, con viviendas. Entonces, no entiendo muy bien, por mucho que también la Guardia Civil aquí tiene calabozo, que un poco que la excusa, porque a mí me parece una excusa que ponía, era que no se podía mezclar lo que era el tema de calabozos con alguna otra zona para utilizar, para otra, como para servicios sociales, para la tenencia o para lo que sea. Y parece ser que lo que van a hacer es alquilar un local, pero no creo que esa sea la solución a un edificio completo tan necesario para la zona, sinceramente. No sé si Rafael quiere añadir algo.
Rafael, bueno, vamos a ver. Yo creo que Marisol lo ha explicado perfectamente, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo que quede claro que venga la Policía Canaria aquí, porque es un complemento del servicio, pero dos cosas hay que decir. Primero, el garante del orden ciudadano es la Guardia Civil. Aquí hay que incidir en que vengan más guardias civiles. Aquí la plantilla está por la mitad aproximadamente. Eso es una cuestión fundamental. Es la Guardia Civil la que debe, complementado con la policía local. Hombre, que venga policía canaria, mejor, porque se refuerza la seguridad. No cabe la menor duda. Ahora bien, yo creo que ceder el edificio completo, pues me parece, en su momento, cuando nosotros votamos a favor, todos los grupos votaron a favor, era diciendo el espacio necesario. Y nosotros entendemos que 800 y tantos metros cuadrados no es, eso es demasiado espacio para una cosa de este tipo, dejando al resto de la ciudadanía sin servicio. A mí que no me digan, pues estamos peor que los años 80. Es decir, ahora no tenemos servicio para los servicios de cultura, servicios de sociales, para tenencia de alcaldía, etcétera. Ahora vamos a ver si encontramos algún sitio o buscar algún sitio para alquilar. Yo creo que eso no es serio, es decir, no me parece que esto deba ser así. Se debe dar una parte del tema, la parte necesaria. Yo creo que con una planta, por ejemplo, la planta de abajo, hay espacio más que suficiente y el resto conservarlo para los servicios. Yo creo que eso sería la cuestión.
Son las 11 y 23. Acuérdate que estamos hablando con Marisol Placeres y también con Rafael Perdomo, Juntos por Pájara, Nueva Canarias. Y acuérdate también que estamos también poniendo un pequeño corte, un pequeño reel antes de seguir con la entrevista. Y queremos saber qué opinan, qué dicen ellos de lo que comentaba y decía el concejal, portavoz también del Partido Socialista, Raimundo de Acosta, el pasado miércoles. Esto es lo que decía el concejal. Dentro vídeo.
Bueno, cuando dicen que no hacemos gestión, mira, las imágenes valen más que mil palabras. Estamos viendo las obras, estamos viendo en cultura, estamos viendo en festejo, estamos viendo en la recogida de basura, la limpieza, en todas las áreas. Si esto no es gestionar y no es ejecutar un presupuesto, que ejecutamos un 80% del presupuesto, le guste a quien le guste, un 80% del crédito inicial, un 80 y pico por ciento, si eso no es gestionar, que venga Dios y lo vea. Y hay que hacer una oposición, por supuesto que hay que hacer oposición, pero oposición con verdades. Con verdades. Porque digas tú que aquí no vienes a gestionar, y de todas maneras también le daría algún consejo, sobre todo a alguna compañera que está en la oposición, que la veo muy nerviosa. ¿Sabes? La veo demasiado nerviosa, un ataque, como si fuera un odio a la hora de hablar, ¿no? Hay unos cursos de oratoria que son buenísimos. Y te ayudan también a relajarte, ¿sabes? A no tener estos enfrentamientos y estas alteraciones, porque yo creo que no es ni bueno para ella, ni bueno para su grupo, ni para su salud, ¿no?
Responde, Rafael Perdomo, responde Marisol Placeres, pero responderán a vuelta de...
Ahora pedir un taxi en Pájara es más fácil que nunca. Añade este número de teléfono a tus contactos. 680 14 75 76. 680 14 75 76. Escríbele por WhatsApp y sigue hasta el último paso. Una de las opciones es enviarle tu ubicación directamente. Además, el chat guarda tu historial y puedes personalizar tus recogidas. Viaja seguro, viaja en taxi. Es un mensaje de la Concejalía de Transporte del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara.
Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal en la Avenida de la Constitución número 46. Somos tu joyería, donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes, Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería.
Aproveche el tiempo para su negocio. Ahora podría estar escuchando el nombre de su empresa o comercio. Si quiere anunciarse en nuestra emisora, llame a nuestro departamento comercial al 928-98-4520 o al 612-437026. Sur FM, la radio del sur.
Regresamos después de esos consejos para la publicidad y responde primero Rafael Perdomo. Adelante, concejal.
Bien, bueno, yo diría que me da a mí que las cosas son como son. La ejecución del presupuesto ronda un 40-something%, no llega ni al 50% de ejecución. Y gran parte de la ejecución viene dado por los gastos ordinarios, que son sueldos, el gasto teléfono, en fin, todo lo que lleva el funcionamiento, folios, en fin, todo lo que lleva ese funcionamiento. Y luego una parte importante en fiestas, que es una cosa que yo siempre he dicho. Es una cuestión que no es muy popular, pero yo, como suelo decir las cosas cuando las pienso, creo que hay un gasto excesivo en fiestas. Dejando claro una cosa, para que luego no haya malas entendidos. Las fiestas hay que hacerlas, indudablemente, y la gente tiene que divertirse. Eso es una cosa. Y otra, gastos excesivos en fiestas, ya me parece que está ocurriendo. Y cuidado con esos contratos excesivos que están viniendo y están amparados en el paraguas de la exclusividad. Cuidado con ese tipo de contratos y con el fraccionamiento de contratos, porque son dos cuestiones que pueden ser peligrosas, tal y depende de cómo se lleven. Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Y decir que efectivamente, y luego yo lo que sí tengo que decir, que gestión no estar siempre sobre lo mismo. Y por supuesto que hay que hacer gestión, y se hace gestión. Ya lo dije el otro día en el Pleno. Cuando alguien ha gobernado, ha hecho cosas, todo el mundo que ha gobernado ha hecho cosas, pero evidentemente no ha hecho todas las cosas posibles que requiere un municipio. Porque si no, ¿qué sentido tendría que hubiese ahora un grupo de gobierno si antes se hubiese hecho todo? No tiene ningún sentido. Pero yo creo que aquí se está volviendo sobre, no hay ideas nuevas, que tú digas, estamos trabajando con nuevas ideas, sino estamos siempre sobre lo mismo. Es decir, que si la Plaza Don Carlos, bien, que hay que hacerla, modificar sobre, empezar a trabajar sobre lo mismo otra vez, en fin, cosas que ya vienen sobre la marcha, pero que hay que hacerla, cierto es. Pero no vemos que haya cosas frescura, novedad, gestión nueva. Entonces, en eso sí que un poco se echa de menos. Por lo demás, por supuesto, que gestión se hace todo el mundo, unas cosas mejores y otras peores. Y al final habrá que hacer un balance entre las cosas positivas y negativas y diremos, bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Pero bueno, en principio esto es lo que digo.
Marisol.
Bueno, yo, como el compañero Raimundo aquí se refiere en femenino, y en femenino pues solo somos dos compañeras, que es Miriam de León y yo, voy a decir que no me siento aludida, porque yo no soy nerviosa, o no estoy, bueno, no es que no sea nerviosa, no soy nerviosa, es mi forma de ser, como el compañero Alessi, que el otro día me dijo en el pleno que mi tono, un poco menos que le molestaba, es mi forma de ser. Yo soy una persona vehemente, que le pongo mucho afán y mucho cariño a las cosas. Quizá por eso puedo dar la sensación de que estoy enfadado o de que soy, no sé, porque es que soy así, es mi forma de ser. No es porque, y bueno, la palabra odio me parece un tanto muy fuerte, porque no soy una persona de odio, ni dañina, ni nunca conscientemente, por lo menos, he hecho daño a nadie. De hecho, puedes mirar los reels, te repito, donde salgo yo, a ver si en alguno yo me he referido a algún compañero en mala forma o con malos adjetivos, porque creo que soy una persona educada. Y bueno, nos mandó a hacer un curso de oratoria. Ahí casi que prefiero no dar ninguna respuesta, que sea la gente que lo ve, los vecinos, los que decidan quién es el que necesita el curso de oratoria. Y bueno, la verdad que no tengo mucho más que decir. Tengo que decir que, por ejemplo, antes me decías que estuviste buscando vídeos sobre mí del 2019 al 2020 y que no habías encontrado nada.
Sí, pues estamos ordenando, tengo que explicarlo, estamos ordenando un poco la hemeroteca de Sur FM, porque Facebook va a empezar a borrar todos los directos del 2025 hacia atrás. Entonces estamos guardando todo, y del 2019-2020 hasta noviembre que voy, a principio de diciembre, no encontré ninguna entrevista suya. Eso,
claro, y entonces yo quería explicarte aquí públicamente, porque de ahí, cuando el compañero Alexis decía que yo me había cambiado de partido, pues yo soy una persona con mi forma de ser, con mis raíces, con mi ética y mis valores, y a mí no me va a cambiar nadie. Yo soy una persona que yo me puedo cambiar de partido, sí, porque nadie me tiene que decir a mí dónde tengo que estar o dónde quiero estar. Y he creado un partido y he sido súper feliz en mi nuevo partido Juntos por Pájara Nueva Canaria, porque, bueno, aquí somos compañeros, bueno, nuestro partido es Juntos por Pájara, pero bueno, en esta coalición con Nueva Canaria creo que he aprendido mucho de los dos compañeros. Y o sea que no tengo absolutamente nada que decir sobre eso, porque cada uno hace con su vida lo que crea conveniente, porque, como decía también el compañero Ray el otro día, que solo tenemos una vida, y con nuestra vida hacemos lo que creemos que nos va a hacer crecer más como persona. Lo que no voy a hacer es mantenerme en un puestito con tal de que no me muevan de ese sitio y poder mantenerme en un silloncito. Como decía mi padre, mantenerte sujeto a la poltrona. No, yo no me importa moverme de sillón siempre y cuando sea para mejorar mis valores y hacer algo en lo que creo. Y ahora mismo estoy haciendo algo en lo que creo. Y otra frasecita que decía el compañero Alessi era que, bueno, que la gente a mí me conoce en este pueblo. Sí, me conoce en este pueblo y estoy súper orgullosa de ser de este pueblo, de que la gente me conozca en este pueblo, porque realmente me conocen, porque nací aquí, mis padres, mis abuelos, mi familia, somos todos de Morrojable. Claro que me conocen en este pueblo, quizá él también lo conocen. Y por eso creo que en Morrojable fuimos la segunda fuerza política más votada, junto por Pájara Nueva Canaria, porque precisamente me conoce. Nosotros sacamos 3 concejales, yo me siento súper orgullosa de los números que sacamos, una consejera en el Cabildo y una parlamentaria. Por lo tanto, estoy súper orgullosa de que la gente me conozca así.
Bueno, vamos a hablar también de limpieza. Fue un contrato que se sacó, un contrato que no salió. Limpieza, ¿cómo lo estás viendo, Rafael?
Vamos a ver. Esto es un tema que no es un tema que no es un tema para hacer demagogia ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que la limpieza siempre es un elemento fundamental y es un valor añadido, y más en un municipio turístico, ¿no? Y es verdad que el contrato actual es un contrato del 2012, se hizo en unas condiciones de crisis absoluta y se hizo un buen contrato, un buen convenio. Y bueno, que está todavía, bueno, vigente hasta el otro día que se liquidó ese contrato. Se hizo un nuevo contrato, y yo creo que por las prisas, porque la oposición había pedido un pleno extraordinario, entonces intentaron el alcalde. Es la primera vez que pasa en este municipio, ¿no?, que la oposición solicita un pleno extraordinario. Todos los alcaldes que yo he conocido, en tiempo y forma, siempre se ha convocado el pleno, pero en este caso no. En este caso el alcalde no convoca el pleno y lo tiene, por imperativo legal, lo tiene que convocar el secretario. Y justamente para en ese tiempo intentar terminar un contrato, y luego las prisas son malas consejeras en este tipo de cosas. Ese contrato, el tribunal de contratos de la comunidad autónoma, pues al final ese contrato lo rechaza porque hay una serie de circunstancias que no son las más apropiadas. Y entonces tiene ahora que empezar de nuevo y llevarlo de nuevo otra vez para intentar sacarlo a licitación. A mí me sorprendió que un contrato de estas características, en fin, si hubiese estado en condiciones seguro que por unos 5,5 millones de euros cada año, pues por 10 años, que son unos 50 y tantos millones de euros, que no se hubiesen presentado si el contrato está bien fundamentado. Pero eso parece. Pero está claro que ahora hay una cuestión que es preocupante. Ese contrato se liquidó y a partir de ahora, es verdad que por el interés general, la misma empresa tiene que seguir haciendo el servicio por interés del servicio, ¿no? Pero claro, habrá que ver qué es lo que liquida esa empresa ahora, porque la limpieza desde luego no ha mejorado. Vamos a ver qué es lo que liquida esa empresa ahora mes tras mes, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por lo tanto, es un tema que nos preocupa, siempre lo hemos dicho. En su momento dijimos que estábamos de acuerdo con que se sacase a licitación un nuevo contrato de limpieza, porque se han ampliado en el número de urbanizaciones, el pueblo ha crecido más, y desde luego desde el año 2012 al año 25, pues ha pasado un chorro de años. Entonces está claro que como todo hay que ampliarlo. Hombre, pero ese posiblemente exceso, esa prisa, pues ha hecho que el tema, pues, no es, esté ahora en una situación, desde luego, extraña, ¿no? Y es verdad que la limpieza está muy, 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 muy mal. Yo, cuando bajo por ahí, lo he dicho en diferentes ocasiones, yo no sé si al final ya se ha limpiado. En esos solares que están, cuando llega bajando por la peatonal Chalana, casi a la avenida, hay unos solares que estaban llenos de ropa vieja, latas de todo tipo y tal. Yo creo que espero que le metan mano al tema y se resuelva lo antes posible, porque desde luego eso no es bueno para nadie, porque es la imagen del municipio, y la imagen del municipio repercute en todo el mundo, repercute en el turismo, repercute en la población, y todos quisiéramos tener pues un municipio limpio, ¿no?
Estamos viendo imágenes de jardines, palmeras, de cómo se encuentran eso, ¿dónde exactamente? ¿Me pueden
eso tirar? Es detrás del colegio de Morrojales, porque mira los muros que hay allí. Eso es una cuestión, fíjense ustedes, que es una cuestión histórica de este municipio. Cuando se inauguró el colegio de Morrojable, yo estaba ahí, eso era una ladera, toda una ladera. Entonces se hicieron, y ahí en el ayuntamiento en esa época puso dinero y se hicieron una especie de bancales, como 4 bancales creo que hay detrás del colegio. Y toda esa ladera se plantó, y se plantaron con los niños del colegio. Porque aparte de plantarlo, era una cuestión de mentalizar a los niños que había que plantar y que había que embellecer y que había que darle verde al municipio, ¿no? Y entonces, pues se hizo una plantación. Pero claro, ahora estamos viendo que las palmeras, que igual tienen, y estoy hablando de eso hace muy lejos de 40 años, esas palmeras, pues se están secando fundamentalmente por el ataque de la Diocalandra frumenti, que es una cuestión que lo están haciendo. Mira, en Lanzarote, por ejemplo, el Cabildo, a través del gobierno de Canarias, ha recibido una subvención de 4 millones de euros para hacer un estudio y un tratamiento a todas las palmeras de la isla. Yo creo que Pájara en eso, Fuerteventura en general, y Pájara en particular, creo que debe, el concejal ha dicho, yo le he preguntado en varias ocasiones, y ha dicho que está trabajando en ese tema. Hombre, yo me parece bien, y le digo que sí, que sea constante en eso y rápido, porque las palmeras, una palmera que tenga 40 años y se pierda, si plantas otra, pues tardarás 40 años en que esa palmera crezca y tenga el mismo porte. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que ser cuidadoso y evitar que se pierdan las palmeras. Y digo, detrás del colegio, y digo, toda la avenida esta que va hacia el muelle, hay un montón de palmeras que están muertas ya. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que hay que insistir. Entonces, preocupa cómo van a facturar de ahora en adelante ese fomento de condiciones y contratos porque el servicio tiene que seguir manteniéndolo, cómo se va a resolver eso y qué mejora hay en esa, si hay una financiación, si hay una facturación más mayor que la que había hasta ahora, qué es lo que se está haciendo.
No sé si Marisol quiere comentar algo acerca de limpieza o las palmeras, quiere comentar algo de lo que hemos visto ahora.
Bueno, yo creo que una imagen habla más que mil palabras. Y bueno, Es que ese era uno de los comentarios del compañero Ray, que habían avanzado en limpieza, que habían avanzado, que el municipio estaba mucho más limpio, mucho más embellecido. Pues sinceramente no lo vemos, los vecinos no lo vemos. Estábamos muy entusiasmados con el nuevo contrato de limpieza, obviamente, pero bueno, pues ha fallado, puede pasar, y pero la verdad que no se ve la limpieza, todo el mundo se queja de lo mismo. Los jardines, el pueblo, está todo muy sucio.
Bueno, vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de la pista de atletismo. También tendremos el jueves que viene una entrevista especial con Gustavo Rodríguez, que nos ha solicitado una entrevista y va a venir, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Al igual que cualquier persona que quiera venir hasta casa, puede solicitarnos entrevista y puede venir. Evidentemente, vamos, una entrevista previa y demás, no se va a hablar cualquier cosa aquí, pero por alusiones pidió a Gustavo Rodríguez esa entrevista y evidentemente se la vamos a conceder, ¿no? Estuvo, en este punto, en el pleno estuvo bastante caldeado, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros no era nuestra intención que estuviera caldeado, porque solamente hablábamos de que ya que se hacía un polideportivo, pues que nos gustaría que se ampliara con una pista de atletismo que llevábamos un montón de años. Históricamente se viene solicitando en Pájara, que hemos tenido históricamente muchos buenos atletas. La escuela de atletismo del Playa ha sido una escuela de atletismo que ha despuntado. Y, bien, ¿no? Y entonces solicitábamos si cabría la posibilidad de que, ya que se hacía el polideportivo, ampliarlo con la pista de atletismo. Si no era factible en esa zona, pues pusimos otra serie de sitios donde quizá podría ser factible. Pero bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que el compañero Alessi dice, ya tenemos un posible suelo real. Y que en el sitio donde decíamos, en Costa Calma, era inviable porque iba a ir el centro de día y otras cosas que ellos tenían en mente, pensadas para ese suelo, ¿vale? Pero nosotros, si como oposición no tenemos esa información, si nosotros no sabemos para qué, bueno, el centro de día sí lo sabíamos, pero para qué tenían destinado ellos ese suelo que sabemos que es real y que existe, o cómo estaba diseñado, que igual no es viable, pues bueno, pues que nos pueden decir cuál es el posible suelo real, porque es que no sé por qué tanto, todo es ocultismo, porque la oposición, para que le apoyemos todos los temas, que lo normal es que se apoye, porque nosotros también somos parte de ese gobierno, ¿por qué no cuentan con nosotros para nosotros después poderlos apoyar a ellos? O sea, ya tenemos un posible suelo real, que nosotros intentamos engañar a los vecinos. En ningún momento, nosotros podemos dar nuestro punto de vista y puede ser que no sea igual que el de ellos, pero no quiere decir en ningún momento que nosotros tengamos la intención de engañar a los vecinos. Para nada, vamos, por favor, Dios me libre. Entonces nosotros le propusimos otra serie de terrenos que parece ser que no les parece viable, pero ¿cuál fue también nuestra sorpresa? Que 2 horas después aparecen con la noticia de que van a poner un módulo de atletismo sobre, que eso lo dijeron en el pleno, pero parece que salió así un poco de la nada en el pleno, no tenían nada previsto, sino que lo soltaron en el pleno porque era como la justificación de votar en contra de nuestra pista de atletismo. Por no apoyar esta moción, sacaron lo del módulo de atletismo del Barranco del Ciervo encima de la estación de guagua. Entonces, pues, la verdad es que hay cosas que no entendemos. Y de ahí viene el tema de que nosotros digamos que tienen que tener una proyección a corto, medio y largo plazo. Y que nosotros, como somos parte del gobierno, podíamos ser también partícipes en esa proyección. Que le vamos a apoyar todos los temas que nosotros veamos que son buenos para el municipio.
Mira, en este tema hay que decir 2 cosas. Primero, que es verdad que desde hace tiempo no se ha podido hacer una pista de atletismo porque no hay condiciones o no ha habido espacio suficiente para esa pista, ¿no? Pero sin embargo se hizo un módulo en Costa Calma, en el campo de fútbol de Costa Calma hay un módulo de atletismo, y de la propuesta esta de hacer otro módulo sobre la pista, sobre la estación de guagua, es un tema que se viene hablando desde los años 13 o 14, y allí creo que hubo en esa época, bueno, y sigue siendo actualmente ese edificio, teóricamente el propietario o el gestor es el Cabildo de Fuerteventura, porque fue quien se llegó a un acuerdo el ayuntamiento con el Cabildo para terminar la estación de Guagua, ¿no recuerdan ustedes?
Correcto.
Que estaba tal, ¿no? Y entonces se planteó
la legislatura del 7 al 11.
Sí. Y entonces resulta que se hizo un informe sobre el hecho de que hubiese, por ejemplo, se decía, bueno, pueden haber aquí actividades culturales, gente y
la tal. Capacidad de carga.
Sí, y la capacidad de carga. O sea, que esas vibraciones podían generar problemas y tal. Yo no sé qué hay, si es verdad, si los técnicos actuales dicen lo mismo o no, y ese módulo en su momento se planteó y no se llevó a cabo porque había unos informes que decían que no era conveniente por las vibraciones que podían generar un módulo de estas características sobre eso. O sea, que por lo tanto no es ninguna novedad ni es nada nuevo. Es decir, es una cuestión que se está hablando desde hace mucho tiempo. Y me parece bien que todos estamos de acuerdo en que se haga una pista deportiva de Morrojable. Está clarísimo. En Morrojable, en el municipio de Pájara, me refiero. Lo que hemos tenido es verdad que nosotros no estamos en la zona de Corralejo, que es un espacio amplio, que puedes hacer ahí lo que quieras. Aquí, desgraciadamente, los espacios están mucho más limitados. Y, por lo tanto, no ha habido condiciones. Pero la idea de seguir trabajando y seguir planteando la necesidad es una cosa evidente.
De hecho, ahí hay una especie de cafetería que no se abrió precisamente por ese tema.
Se planteó también que se sacara a licitación una cafetería que hay ahí.
Que hay ahí, sí.
No, es que el espacio es grande, la verdad.
Sí. Muy grande, sí.
Muy grande.
Sí. Muy grande, un espacio muy bueno.
Bueno, otra de las cosas que también podemos hablar es el puerto de Morrojable, ¿no? Es un puerto que está ahí, muchas veces creo que Miguel Ángel Grafiña lo ha dicho, lo ha criticado. Oye, el puerto de Corralejo, sí, y el de Morrojable, nada.
Bueno, vamos a ver, el tema este para mí es más amplio todavía, más grave, ¿no? Yo sé lo que costó que vinieran los barcos aquí, y porque estuve en las negociaciones esas en su momento con el tema de que viniera Feolce, cuando Pedro Armas era concejal del área y fuimos a Tenerife, en fin, una serie de cosas ahí. Y sé lo que costó también la discusión, que si la rampa era universal, que si la rampa, ¿recuerdan esa historia?
Sí.
Para el tema de los atraques y tal, y costó mucho. Y sobre todo, lo que decíamos era que los servicios fuesen servicios regulares y que saliese un barco por la mañana y que viniese por la tarde para dar servicio, y que la gente que iba de aquí de la zona de Morro, porque evidentemente, o de la zona sur, para ser más concreto, que tuviese que realizar alguna gestión en Las Palmas, tipo médico, tipo del tipo que sea, pudiese ir por la mañana y pudiese venir por la tarde y sin tener que pernoctar fuera, porque eso es un costo importante de dinero. Bien, el tema es que los servicios últimamente se están deteriorando. Ahora ya Armas no viene los fines de semana. Eso ha generado que se fortalezca Feolsen con una especie de monopolio, con lo cual ha subido el precio de los billetes, etcétera, etcétera. Y parece que eso no importa. Y eso sí que importa, porque mucho costó que vinieran aquí a esta zona, y creo que el negocio, porque claro, el negocio del transporte en barco no es solo el pasaje, que eso posiblemente sea lo menos. Lo importante ahí es la carga, camiones, coches, etcétera. Y cuando viene prácticamente lleno casi siempre. Y no te quiero contar por Semana Santa, cuando un puente o lo que sea, ¿no? Que muchísima gente viene exclusivamente aquí a pasar esos días por aquí. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que seguir insistiendo, y eso es gestión, lo que se llama gestión, sentarse con Armas, sentarse con Fregorce y a ver qué pasa con esta historia, qué es lo que está pasando. Y luego el puerto sí que es lamentable cómo ha ido para atrás el puerto, ¿no? Y nada que ver, y que no nos vengan diciendo el tema de la Marina de Puerto Calero, que eso es un tema también del año 2014, y es un tema privado, exclusivamente privado. Ahí ni el gobierno de Canarias ni el ayuntamiento ha puesto un euro. Es una exclusividad de la empresa privada de Puerto Calero. Por lo tanto, ahí está. Lo que es el puerto, que sí nos corresponde a nosotros, a los servicios públicos, porque el puerto es un servicio público, que es el ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, es que ese puerto está hecho una indecencia, y hay que mejorarlo, y hay que plantar cara, y hay que decir que eso hay que hacerlo, y no se puede gastar un pastón tremendo, que me parece muy bien, que no tenemos, desde Juntos por Pájara, no tenemos nada que decir contra eso. Nos alegramos de que hay un magnífico puerto en Playa Blanca, que ahora si vas a Playa Blanca es un puerto magnífico allí. Corralejo, ahora tienen problemas de discusión por la ola, no sé qué, en fin, una serie de circunstancias, pero hay un presupuesto de una barbaridad de millones, y aquí, joder, es que no se gasta ni para poner una lámpara. Es decir, es que hay cosas y cosas. Y este puerto es uno de los puertos más rentables de la comunidad autónoma, junto con Playa Blanca y junto con Corralejo. sé cuál de ellos, yo creo que es el de Corralejo el que tiene más tránsito, pero bueno, este también está a una altura similar y por lo tanto aquí hay que hacer una inversión importante y eso hay que tenerlo claro. Esas son las infraestructuras que tenemos que mantener, porque de luego, yo recuerdo cuando había que siempre nos poníamos, había un vertedero a la llegada a la zona de Morrojable, había un vertedero y decíamos, cuando estaba el Yefoil, decíamos, cuando un visitante viene aquí al municipio de Pájara y entra por el muelle de Morrojable, lo primero que ve es la zona. Y cuando un turista viene, o un ciudadano del tipo que sea, viene a Morrojable por vía marítima, lo primero que se encuentra es el puerto de Morrojable y está en unas condiciones lamentables. Y ahí hay que poner, hay lo que hay que poner y gestionar e insistir.
Antes de ir terminando esta entrevista, se me gustaría preguntar a Marisol el tema educativo, ¿no? ¿Cómo lo está viendo?
Bueno, tuvimos la reunión esa con el consejero de educación, que bueno, que ya sé que se ha hablado muchísimo sobre el tema, pero bueno, que yo quería un poco decir la postura de Junto por Pájara Nueva Canarias, que nosotros siempre hemos hablado de planificación, que en parte nosotros no estábamos muy de acuerdo con que se cerrara un colegio, no estaríamos, pero las circunstancias son las que son. Al hablar con el consejero, no es que hayamos cambiado de opinión, porque seguimos pensando que tiene que haber una planificación y que si se va a cerrar el colegio de Morrojable del Barranco del Ciervo para pasar los niños al Morrojable, pues ya tendría que empezar esa planificación de un nuevo colegio hacia dentro de 10 años. Que es cierto que, como nos lo planteaba el consejero de Educación, es una pena que no cogiéramos el toro por los cuernos, como suele decir Rafael, y pudiéramos tener la opción de tener ese CIF aquí en Morrojable, que nunca nos han dado esa posibilidad. A mí me ha dado una gran alegría, una gran satisfacción saber que nosotros por fin vamos a tener nuestro ciclo y que nuestros hijos no se tienen que desplazar, y la mayoría de los niños de los sures suelen dejar los estudios, precisamente abandonar los estudios a una edad temprana, porque los que no son buenos, a lo mejor porque no quieren ir a la universidad o no quieren hacer el bachillerato, pues tienen que dejan sus estudios y se van a una edad muy temprana a trabajar, porque afortunadamente tenemos trabajo en hostelería, y los chiquillos pues ven dinero jovencito y se van a hostelería. Entonces, a mí me da una gran satisfacción saber que ahora tenemos esa posibilidad. Además, el consejero se comprometió a que esos ciclos, si no funcionaban, los que iban a implantar, porque los iban a poner ahora rápidamente sin grandes obras, pues que se comprometía a cambiarlos para los ciclos que realmente aquí la gente quisiera estudiar, también que tenían una ratio muy pequeñita, de manera que empezara a funcionar, que aunque tuviéramos una ratio pequeña y los ciclos estuvieran con 6 o 7 personas, esos ciclos se iban a dar. Creo que es una buena noticia, y también que si empezaban un ciclo, fuera el que fuera, la familia que fuera, lo iban a terminar los 2 años. Entonces creo que, sinceramente, dentro de que no nos dio muchas más opciones, porque decía que no iba a dejar un colegio de 740 niños con 200, no nos dieron muchas opciones, pues creo que es una buena noticia el tener un CIF aquí en el municipio.
Antes de marcharnos, Rafael, sí quiero hablar del Palacio de Congreso, ¿no?
Sí, bueno, el Palacio de Congreso es un tema que ya terminado, por lo menos bastante encaminado, vamos a decir encaminado, el tema del Museo de Arte Pepe Damaso. Yo creo que ahora lo que procede es empezar a trabajar con el Palacio de Congreso, fundamental para un segmento primero para la población importante, para tener cabida, pues esto, que la banda de música esté por aquí, por allí, por no se sabe dónde, la coral tal, interferencia, etcétera, etcétera. Yo creo que un Palacio de Congreso, mise, tipo mise, es decir, de eventos de todo tipo y tal, ya es absolutamente necesario para un municipio como Pájara, que estaba programado. Hay un proyecto magnífico de Fernando Menis y que habría que empezar ya a trabajar en ese proyecto, un proyecto que estaba terminado. Por lo tanto, habría que terminar con eso, ¿no? Empezar con eso ya, y nosotros desde Juntos por Pájara Nueva Canaria vamos a seguir trabajando y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de un auditorio Palacio de Congreso. Toca la casualidad que el único sitio de los municipios de Fuerteventura que no tiene un auditorio es Pájara, porque lo tiene todo el resto de Puerto 2, pero bueno, por lejos, tal. Y nosotros aquí tenemos ya que avanzar en ese tema. También se, en su momento se paró porque había que declarar de interés general, porque la zona donde está es una zona que no es urbana, y entonces se quedó un poco ahí, y la crisis económica pues nos atacó en ese momento, y apenas había dinero para pagar las nóminas, ¿no? Yo creo que ahora, con las condiciones económicas que hay, pues yo creo que es conveniente ya empezar con este tema, ¿no?
Marisol, placer. Rafael Perdomo, gracias por venir, de verdad. Gracias, Marisol.
Gracias. No quedó nada,
¿no?
Creo. Bueno, hay un montón de cosas temas para hablar, pero claro.
El tiempo es el que es,
¿no? No queremos aburrir tampoco a la gente.
Gracias, de verdad. Gracias, no, Rafael. Gracias, Marisol. Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Pescado.